Daniel Buquet es doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Se desempeña como profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y ha participado como profesor invitado en universidades de América Latina y España. Se especializa en el estudio de los partidos políticos y los sistemas electorales en América Latina y ha actuado como consultor de diversos organismos públicos e internacionales. Es coautor del libro Fragmentación Política y Gobierno en Uruguay, un enfermo imaginario, y también ha publicado decenas de artículos en libros, revistas, todas publicaciones especializadas en el ámbito nacional e internacional. Está categorizado como investigador nivel 2 por la agencia...
Nivel 3. ¿Sí? Lamentablemente no hemos llegado al nivel 3. Bueno, es lo que dice ahí.
Bueno, nivel 2. Bueno,
entonces estuviste bien.
Te estamos haciendo lobby para que vayas al 3. Nivel 2 por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Fue el primer presidente de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y actualmente integra la mesa del Comité de Investigación número 33 de la International Policy Science Association. Además es un amigo de la casa, ya ha venido muchas veces a este y a otros programas durante... Ya más de 10 años, no vamos a hacer los años, no hagamos el conteo.
Mucho más,
por eso no hagamos el conteo, mejor entre nosotros no hagamos el conteo.
Yo lo que te puedo decir es que cuando yo venía a esta radio, que el estudio era acá atrás, y vos te acordarás.
Estaba al revés, claro.
Bueno, fumábamos adentro del estudio.
¿Te acordás?
Se discutía sobre si se podía fumar o no.
Así que memoria episódica, se acuerdan tal cual, es tal cual, así fue. Bueno, Daniel, un placer. La verdad es que decidimos, en contrario a lo que marcaba la agenda, hacer una especie de espacio de los balances naturales que se iban a dar y que son lógicos y esperables, en los cuales participaron además todos los politólogos y toda la gente que quiere opinar y los periodistas también, de lo que fue el balance del primer año de la gestión de este segundo, de la segunda administración de Vázquez, tercera del Frente Amplio. Lo separamos un poquito para zafarnos de la avalancha general, y también, ¿por qué no?, para darle insumos, en este caso a Daniel Buquet, de lo que se generó también después y poder trazar en realidad un futuro de esto, ¿no? Un futuro inmediato y quizá un futuro a largo plazo, que de pronto es seguramente lo más difícil de ir dibujando, boceteando, ¿no? Así que bueno, lo primero que te escuchamos es para que hagas tu evaluación como analista político de lo que fue el primer año de este tercer gobierno del Frente Amplio, segunda administración de Vázquez.
Creo que han sido coincidentes los diversos balances u opiniones al respecto, en el sentido de que fue un año difícil, complicado, no positivo para el gobierno.
Totalmente.
Negativo en varios aspectos. Seguramente hay aspectos positivos, quiero decir, pero en el plano puramente político, que es lo que nosotros tendemos a evaluar, y no necesariamente en tal o cual política pública concreta, claro, donde puede haber habido avances, resultados positivos, uh-huh, etcétera. Es un año con un saldo negativo. La evolución de la opinión pública sobre el gobierno, sobre los dirigentes, que justo se acaban de actualizar,
claro,
una encuesta de equipos, es un poco un resumen de eso, ¿no? Porque uh-huh, la opinión pública refleja algunas de las cosas que pasan, y el gobierno tuvo problemas. Algunos problemas no son culpa del gobierno, tienen que ver con una situación económica, regional, incluso mundial,
de
más
contexto
amplia. Eso no podés zafar. Otros sí tienen que ver con decisiones concretas del gobierno que podría haber no tomado otras, uh-huh, y que no ayudaron a o bien resolver algunos problemas concretos o bien a generar una imagen en la opinión pública, en algunos actores relevantes, una opinión positiva que ayudara a resolver las cosas y a estar en un mejor escenario, ¿no? Hasta cierto punto yo te diría que el gobierno quizá tenga la responsabilidad de no haber tomado en su momento todas las precauciones que iban a surgir de un escenario económico complejo.
Prevenir.
En un año donde vos tenés que aprobar el presupuesto, donde vas a tener presión muy fuerte de los sindicatos, uh-huh, de grupos empresariales, etcétera, armando un gobierno y tomando una actitud que no ayudó a resolver de la mejor forma esos conflictos, ¿no?
Claro.
Un gabinete, esto ya de pique, ¿viste? Antes de que se formara el gobierno, un gabinete que no dejó contento a todo el mundo en el Frente Amplio.
Cierto.
Y no dejó contentos a algunos actores, no políticos.
Cierto.
Luego, en el proceso, algunas decisiones, yo qué sé, la esencialidad de la educación es el que a todo el mundo le viene a la mente rápidamente como un desacierto que genera problemas innecesarios porque no, digamos, porque no te resolvió ninguno.
No,
y también un gobierno, un presidente un poco distante hasta el segundo semestre del año pasado, ¿no?
Sí, sobre fin de año, el otro día hacíamos el análisis, el comentario, que sobre fin de año se notó un Vázquez que, sobre todo en enero, creo que es el tercer consejo de ministros de estos abiertos que hace por el interior en menos de 2 meses. Un Vázquez que después fue al Teatro Verano, un Vázquez que en el medio hizo tablado, fue aquí, fue allá, se empezó a mostrar, fue a votar a las elecciones del BPS ayer sin que fuera obligatorio en el caso de él, porque es
claro,
mayor
de 75
años.
Sí, el primer día de clase en los
el primer
en la escuela
día de,
primaria.
Hizo 3 escuelas, hizo un raid, o sea, es un Vázquez que entre enero y lo que va de marzo salió a mostrarse, salió a entreverarse con la gente, con la ciudadanía. Claramente, porque evidentemente...
Por esto que estamos hablando.
Sí, yo creo que ahí hubo un periodo, a lo largo del segundo semestre del año pasado, donde el gobierno tomó nota de los errores cometidos y de los impactos negativos, porque bueno, de última te enterás por el impacto.
Claro,
aunque vos
claro.
no seas muy autocrítico,
claro.
Si querés introspectivamente decís, bueno, pero pará, si la gente
claro.
está cada vez
algo
más
pasó.
Enojada, algo debemos pasa. Estar haciendo mal. Yo creo que una de las líneas fue la mayor presencia de Vázquez, que empezó sobre claro. fines del año pasado, que debe haber ayudado en algo a recomponer la imagen, pero todavía está... todavía está en el terreno de la reprobación,
no se acerca a ser aprobado.
A sacar la cabeza, pero también otras cosas como el manejo del escenario económico, ¿no? Yo creo que Astori y el equipo económico salió ultra prudente en el arranque, ojo que el contexto es complicado y eso tampoco, porque después todos los actores ajustaron expectativas en
según
función del mensaje del gobierno, y yo creo que el mismo gobierno empezó a decir, bueno, no, pero no es que estemos en recesión, en realidad es un enlentecimiento, hay que ser prudente, pero no es para tanto.
Una desaceleración.
Sí, el término que se utiliza, bueno, es el término técnicamente correcto. Mientras no tengas crecimiento negativo, tenés crecimiento positivo menor al que tenías antes, es una desaceleración. Pero bueno, yo creo que hubo desaciertos, problemas de manejo político, una interna en el Frente Amplio, que también se podía haber previsto, ¿no?
Sí.
La situación no es sencilla, porque en este contexto, yo creo que cuando hay crecimiento, entra plata y vos tenés para repartir,
va todo bien.
Y bueno, si unos son un poco más moderados, otros son más radicales, ponerlo en términos de gasto público, bueno, si hay más plata se puede atender un poco las distintas visiones.
Pero cuando cambia...
Claro, en este contexto vos vas a tener la visión más ortodoxa que dirá, bueno, el contexto complejo, no sé, la política está haciendo el Banco Central hoy, ¿no? Restringir el circulante, y por otro lado tendrás otros que dirán, no, frente a esta situación el Estado tiene que gastar más plata porque tiene que alimentar el consumo interno, el Estado tiene que invertir, yo qué sé. Ante la arena, ¿no? Vázquez arranca con vamos a suspender el ante la arena, después se le arma lío, ¿no? Que lo vamos a hacer igual. El TIFA,
el TISA.
Que vamos arriba con el TISA, después
en realidad
se pronunció en contra.
Más increíble, o sea, no tenía ni idea, porque lo primero fue, no tengo ni idea, que se lo dijo, ¿te acordás de la gente del PIT-CNT?
Sí, a José López,
concretamente. Sí, concretamente le dijo, no tengo ni idea, después pasó a que sí tenía idea, pues bueno, no se sabe muy bien si tenía idea o no.
Ahora, pero una cosa,
así fueron los vaivenes, ¿no?
No sé, ¿cómo lo ves vos, que sos el que entiende, por lo menos mejor que yo esto, pero... Hay una especie de... está bien, Vázquez desandó un montón de cosas que anunció o que puso en marcha, pero las desandó escuchando lo que opinaba la mayoría del Frente Amplio o lo que decía la gente. Caso TISA. Tendría que marcar positivo para el caso TISA, caso Ante la Arena. Cuando tiró para atrás la idea de la Ante la Arena, se le puso de punta a un pueblo y el tipo inmediatamente, o no tan inmediatamente, pero en breve lapso, dijo, está bien, vamos a seguir adelante. Eso no le debería jugar en contra.
Yo tengo mis dudas de que lo ayude en el contexto difícil, porque si bien es cierto, a ver, fue para atrás en eso, fue para atrás en la esencialidad de la educación.
También.
Primero, la imagen de errático no te la sacás, porque más allá de que uno pueda explicarse, bueno, pretendía esto, luego escuchando tales o cuales voces cambió de opinión y eso es de sabios y todo lo que vos quieras. Cuando eso te pasa muchas veces, sí, bueno, ahí sí dice, bueno, este no tiene muy claro para dónde va.
Claro.
Por otro lado, digamos que las marchas atrás son todas en la misma dirección. No es un pensamiento abierto que se corrige por la vía del ensayo y el error, sino que más bien da la impresión de que es una línea conservadora, ortodoxa en materia económica, que da marchas atrás.
Claro.
Atendiendo los reclamos de los planteos más desarrollistas, más de izquierda, etcétera. Entonces yo creo que esto también tiene una desventaja para el gobierno, que es el aliento a esos sectores más radicales que habrán dicho, mirá, el gobierno del Frente Amplio, encabezado por Vázquez, es un gobierno progresista muy moderado, pero si nosotros le metemos presión, le torcemos el brazo, ¿no? El Zunca con la Antel Arena, los sindicatos de la enseñanza con la esencialidad, los sectores más de izquierda del Frente Amplio con el TISA. Entonces, el gobierno que está necesitando, por lo menos desde la visión que tiene o que predomina en el gobierno, tomar medidas de prudencia, de restricción, tiene adentro de la fuerza política y fuera, en los sindicatos, gente dispuesta a combatir esas decisiones, pero además con la experiencia de que si lo combatimos, lo logramos. Yo creo que eso para en la perspectiva de corto plazo no es buena. Yo qué sé, ahora se discute la pauta sindical. Tabaré Vázquez dice que no va a cambiar la pauta sindical. El PCNT dice que hay que cambiar la pauta sindical.
Sí, están reunidos ahora en este momento.
Si vos estuvieras en el PCNT, estuvieras analizando la situación, ¿qué diría? Bueno, si le torcimos el brazo con el Antel Arena,
sí, claro,
con el TISA, con el otro, vamos a darle, porque esto se va a cambiar.
Claro, de hecho, las declaraciones del PIT en esta jornada en que se reúnen precisamente para hablar de estos temas son bastante férreas. Si bien también el gobierno en principio se ha mantenido férreo a lo que ya venía estableciendo, previo a la reunión de esta jornada, también el PIT fue con su bandera, ¿no? ¿Qué es lo que decís vos?
Por eso, en definitiva, más allá de lo que resulte sobre cada asunto, yo veo un escenario de tensiones que no se terminan
de resolver.
Fíjate, además, si no se terminarán de resolver, que el Frente Amplio tiene que elegir al presidente.
Claro.
Sí. Ahora no va a ser presidenta porque creo que los candidatos ya están, ya está cerrado el menú de candidatos.
Sí, sí, ya está cerrado, absolutamente. Claro. Sí, no hay mujeres.
Y dentro de esa elección es muy relevante la posición que adopta el Partido Socialista, que tuvo una elección interna que parece que está empatada. O sea,
que por decir, se está resolviendo por los observados ahora.
Digamos, si será complicado, sí, sí, el asunto, porque casi te diría que de dos o tres votos de socialistas puede terminar dependiendo una correlación interna dentro del Frente Amplio que va a ser muy relevante para ver si vos vas a tener un Frente Amplio con una presidencia amiga de Vázquez que más bien esté dispuesta a colaborar con el gobierno, ¿no? Y transmitirle, en todo caso, a la sociedad la necesidad de apoyar al gobierno.
Sí, sí,
o vas a tener un sector, digamos, opuesto, enfrentado al gobierno.
Que sume a las divisiones que ya existen.
Que le meta más fichas,
sí. Entonces, es cierto lo que
yo
decís.
Creo que el escenario hoy es muy complicado. Claro, si vos mañana me decís que gana Mónica Xavier en el Partido Socialista, aunque gane por un voto, que el Partido Socialista apoya a Javier Miranda, por lo menos el candidato de los sectores moderados, luego Miranda gana, no lo sabremos, ¿no? Ni siquiera
claro,
que el Partido Socialista lo apoye le asegura el triunfo
a
Miranda,
claro,
quede claro.
Sí,
pero
sí.
Bueno, ahí capaz que se despeja uno de los escenarios de conflicto a favor del gobierno, pero hoy por hoy eso parece muy incierto.
Sí. Y en cuanto a la interna del Frente Amplio, en los mujiquistas y los vasquistas, ¿qué análisis haces?
No, bueno, siguen pulseando, ¿no?
Totalmente.
Eso está clarísimo. Ese sí, astorismo, vasquismo, ¿no?
Sí,
Vázquez
sí
ha logrado, no del todo, al principio sí, pero estar un poco por encima de ese
es
conflicto,
cierto.
Pero yo creo que es bastante más claro que Vázquez es
desde luego
más aliado de Astori que de Mujica,
desde luego,
por lo menos ideológicamente.
Sí, sí.
Y bueno, esto sigue tanto como que, yo no sé si son los mujiquistas, pero digamos, el MPP, el Partido Comunista, otros sectores del Frente Amplio, prácticamente destituyeron a Mónica Xavier de la presidencia, ¿no? Era una situación un poco irregular, en fin, en términos estatutarios, pero la podrían haber dejado, ¿no?
Sí, sí.
Así como la cambiaron, la podrían haber dejado, y sin embargo decidieron sacarla. ¿Por qué? Bueno, porque era Mónica Xavier, porque era del Partido Socialista, porque era del ala renovadora o yo qué sé qué, moderada del Partido Socialista, y porque era un aliado muy muy cercano al presidente Vázquez. Entonces, bueno, si vos sacás a un presidente por esos atributos y querés poner otro, bueno, posiblemente vaya a ser algo distinto, ¿no? Vaya a marcar la distancia, vaya a exigirle al gobierno del Frente Amplio cumplir con el programa, con profundizar los cambios, como viene a ser el eslogan de los sectores más de izquierda, la distribución de la riqueza, no sé, aumentar impuestos lo que promueve Olesker en su programa, ¿no? Los impuestos a las ganancias empresariales, etcétera, y eso obviamente va a generar tensiones en el gobierno. En un contexto económico que no parece estar por resolverse, además.
Claro.
Por lo tanto, no es auspicio. Pueden pasar cosas mejores para el gobierno o peores, pero el panorama no es auspicioso.
Claro, claro, porque está por resolverse todo esto que hablábamos de cara a la interna. De hecho, también en el lapso de que estuvimos agendando este encuentro con Daniel, bueno, se sumaron también nuevos hechos que le complicaron más, ya no el primer año, sino ya el principio del segundo, a la fuerza de gobierno, ¿no? Digo, estamos hablando específicamente, en realidad, del tema ANCAP y, efectivamente, en la última instancia, del tema de la famosa no existencia de la licenciatura de genética humana del vicepresidente de la República, ¿no?
Sí, eso en realidad es algo casi anecdótico. Si no fuera porque es el vicepresidente y porque justamente se entrevera en este contexto complicado con lo de ANCAP y todo lo demás, sería una cuestión anecdótica. Es algo completamente innecesario, ¿no?
Sí, sí.
No es un error del Frente Amplio, es un error de CENDIC.
Claro. Pero la actitud que toma después el plenario empieza a involucrar a la fuerza.
Yo creo que sí, yo creo que es esa declaración. Pues la declaración tiene como dos aspectos, ¿no? Uno, que parece un exceso cuando le echa la culpa a la derecha y a los medios de comunicación que, no sé, están planificando una especie de golpe de Estado, vaya a saber qué.
Porque es lo que dice.
Que es un verdadero exceso. Te quiero aclarar que, digamos, yo creo que como juicio no es incorrecto. La oposición también acusa al gobierno de socavar las instituciones y restringir las libertades, y también exagera la oposición en ese terreno, que yo creo que no es un buen terreno para exagerar, porque vos le podés decir perfectamente a alguien que estás totalmente en contra de la política que estás llevando adelante y que vos harías otra.
Sin tirar una bomba de ese tipo.
Salvo que alguien efectivamente esté dando un golpe de Estado,
sí,
¿no?
Que vos tengas una argumentación.
Porque si no, después empiezan los...
Es temerario, como decía. La verdad que nosotros concordábamos en el término, yo concordaba con el término que usó la Rañada. Digo, es temerario andar manejando ese tipo de... ¿no? En coincidencia con lo que decís vos.
Sí, a ver, es temerario, pero yo creo que puede ser peor si alienta un círculo...
Claro, de creyentes de eso.
Claro, porque Cristina hablaba de los destituyentes, del ánimo destituyente. Yo qué sé, en Venezuela hay dirigentes políticos presos por presuntas intenciones golpistas, ¿no? Porque hablaron de una transición en un documento.
En Brasil se habla de...
Yo no digo que acá la democracia uruguaya siempre fue mejor que estas otras. Pero quiero decir, nosotros no estamos vacunados de nada.
Nadie, claro.
Entonces, el respeto institucional, salvo cuando la violación sea flagrante. Yo creo, no digo que no haya que denunciar violaciones.
Luego,
o no decir, mirá, la ley que votaron tiene dos o tres artículos inconstitucionales. Ahora, vos decís, este Parlamento socava la institucionalidad porque vota una ley con artículos inconstitucionales. No, el Parlamento puede votar artículos inconstitucionales porque no es el Parlamento el encargado de la revisión constitucional. Está bien, no debería hacerlo, pero para eso tenés la Suprema Corte.
Claro, claro.
En fin, yo creo que eso es un error político, de sistema político, uh-huh, ¿no? Uh-huh, de relaciones, uh-huh, entre, sí, los, sí, actores políticos. Pero yo creo que también no logró manejar bien el Frente Amplio el tema del apoyo a Sendic. Uh-huh. No termino de tener claro cómo los Frente Amplistas ven el asunto, pero sí me queda claro, porque hay una carta, que este apoyo bastante acrítico, ¿no? Este apoyo a Sendic, sí, sí, donde en realidad Sendic no hizo nada malo, claro, la culpa la tienen todos los medios y la oposición, para gente que ha seguido el tema y que tiene, yo qué sé, un mínimo de nociones, claro, de lo que es un estudio universitario, uh-huh, dice, no, pero Sendic metió la pata.
Claro.
Sea en lo que sea, metió la pata. Claro. ¿No? Y el Frente Amplio no lo dice, no lo menciona. Yo no digo que echen a Sendic o que lo obliguen a
renunciar. No, pero que se hagan cargo.
Pero bueno,
no se hacen, pero por lo menos en la resolución del plenario, que no hay una línea de autocrítica, podría haber estado, claro, presente esa, claro, crítica de, bueno, claro, fulano de tal estuvo mal en esto y esto, claro, y esto, no obstante todo lo otro.
Bueno, los comentarios a posteriori, los últimos de Cayani y de Rubio, por ejemplo, en disenso, ¿verdad?, con la declaración del plenario.
El diputado José Carlos Maía, que estuvo...
Y Carlos Maía, que estuvo hablando con nosotros, tenés razón.
Con una visión muy crítica.
Crítica, ¿verdad? Autocrítica.
Autocrítica, ¿no?
Por eso, bueno, ahí tampoco estoy seguro de adjudicárselo, pero el hecho de que el Frente Amplio haya quedado prácticamente sin conducción, uh-huh, ¿no?, desde que salió Mónica Xavier, claro, de la presidencia, puede estar influyendo en decisiones apresuradas, inconvenientes, que bueno, siguen sin ayudarlo, ¿no? Claro. Porque si vos tenés no solo a la oposición bailándote un malambo, uh-huh, porque tu presidente, yo qué sé, se le ocurrió inventar un título que no, uh-huh, tenía.
El vice, sí.
Y encima tenés desconforme, no sé si a la mitad, pero bueno, a muchos de tus propios, ya no digo votantes, simpatizantes, claro, activos, claro, en fin, gente, uh-huh, que opera en las redes.
Claro.
Estás cometiendo un error, eso, uh-huh, es evidente.
Uh-huh. Así que hay que esperar que eso también se cobre más costo frente a la opinión pública en el presente y en el futuro. Y,
pero encima ni siquiera han logrado cerrar el asunto, ¿no?
No se ha logrado cerrar.
Yo creo que acá Sendic, digamos, el principal responsable, que cuando surgió lo del observador podría haber resuelto esto intentando salvar su honor. Uh-huh. Diciendo algo parecido, bueno, una confusión, yo tengo estudios, pero no tengo título, no sé.
Uh-huh. Sí, buscarle la vuelta.
Decidió una
estrategia
y cerrarlo, efectivamente.
Claro, decidió la otra estrategia.
Lo que hizo es promover una especie de agonía indefinida. Sí, sí, claro. Porque incluso a cada rato prometía que iba a conseguir papeles y cosas por, uh-huh, el estilo. Uh-huh. Después dijo que no, pero bueno. Yo creo que ahora no quedó en tus manos la, claro, posibilidad de cerrar el asunto, porque, bueno, si vos das un paso atrás, decís, mirá, yo efectivamente la macaneé, no fue
cerrando
mi intención, claro, nunca quise, bueno, yo creo que sí, bueno, te podían pegar un poco, obviamente,
pero iba a ser bastante laudatorio,
pero eso iba a durar muy poco,
claro,
eso iba a durar 48 horas.
De esta manera,
ahora, yo qué sé,
el final ya no está en las manos de él.
Esto puede resurgir en cualquier momento, porque, a ver,
han quedado cabos sueltos.
Una cosa además que es obvia, que los políticos se quejan, pero la política es competencia, uh-huh, ¿no? Las reglas de la democracia hacen, uh-huh, que la política sea, claro, una competencia entre distintos aspirantes,
es una líder,
a gobernar.
Exacto, es una líder.
Entonces vos no podés pretender que los competidores, sí, no aprovechen, claro, tus errores.
Desde luego.
¿No? Yo voy a decir, bueno, pero si vos sos un zaguero y dejás una pelota bollando, claro, ¿qué le vas a decir? No, pará, fue un error, no seas malo, no hagas el gol, no.
Bueno, lo que pasa es que hay mucha... Vos que estás en el análisis político, Daniel, y digo, están manejando mucha retórica naif, realmente como que si no supieran, como que si hubiesen caído hoy a la política, ¿no? Digo, y de repente efectivamente se horrorizan porque la oposición les pega cuando dan un flanco. Y es como vos decís, a ver, están recién caídos del cártel, los conocemos todos, son los mismos tipos que están realmente en la fuerza desde que se fundó hace más de 40 años. O sea, saben perfectamente porque han sido oposición y han utilizado los mismos resortes de plantear las críticas cuando alguien deja una debilidad en evidencia. Entonces, me parece como falsamente naif, falsamente inocente, presertante en un país en donde más o menos somos todos grandes, porque es un país de veteranos y los conocemos, como que vos, yo no tengo ni idea, como decís, ay, ¿qué hace el zaguero? ¿Le hace FAU o lo deja hacer gol? Es una boludez importante, ¿no?
Sí, hay distintos...
Pero no los creo tan boludos, voy a ser sincero. No, o sea, boludos no son. Los compro por boludos, no me garpa.
Hay distintos públicos, ¿no? Es obvio
tribuna,
que...
tribuna, vos decís que hay tribuna.
A vos no te va a ir, claro, a vos no te va a ir bien siempre. Y bueno, cualquier partido, y más un partido de gobierno, va a buscar conservar su apoyo. Tal vez para conservar un lote de electores, a vos no te convenga reconocer errores, porque ese lote es más fácil de convencer de que te están atacando y de que vos no hiciste nada mal y cosas por el estilo. Acá lo que me parece difícil es dejar contentos a todos los electores. Claro. Para los que esto es naif, justamente, es lo que tienen un poco más de formación, de cultura, interés en política, profundizan un poco más las cosas, porque alguien te puede decir, a mí me han dicho, ¿no? Gente que te para por la calle, ¿qué importa si el vicepresidente es licenciado? Y yo le digo, pero tenés razón, lo que importa es por qué dice que es licenciado,
sí.
No si es o no es. Pero entonces, el Frente Amplista, ese callejero, dice, están armando un lío con esto que no importa nada, porque para ser vicepresidente no se precisa título de licenciado, y entonces la oposición aprovecha todas las oportunidades, y entonces él, Frente Amplista, se siente atacado y se siente unido a sus líderes,
a su grupo
de
pertenencia.
Pero al lado de ese, hay otro que es un votante Frente Amplista, tal vez Frente Amplista de toda la vida, pero más crítico, más sofisticado, que dice, no, pero pará, este muchacho la está macaneando y ustedes le están palmeando el hombro mientras el tipo la está macaneando. Claro. Yo esperaba de ustedes una actitud más
dura.
Fin, entonces bueno, ahí yo qué sé, hay ciertos reflejos, de repente alguna reacción es más fácil que la otra.
Ahora yo te digo, Daniel, más allá de eso que es un comodín, la credibilidad en política es todo, aunque sea aparente, pero es todo. O sea, cuando vos mentís, como te dice la gente, yo no sé después cuándo me estás diciendo la verdad.
Yo sumaría eso los resultados, ¿no?
Bueno, a la vista lo vemos, ¿no?
En ciertas condiciones, que podríamos decirle por usar un término, normales, ¿no? De competencia política normal, los resultados, es decir, cómo avanza el país, cómo avanzan los ingresos de las mayorías de las personas, y eso pueden ser los factores más decisivos a la hora de de reelegir a un gobierno o echar a un gobierno y poner a la oposición.
Billetera mata galán.
Ahora, claro, algo de eso, ¿no?
Sí.
Vos pensá, cuando Menem es reelecto en el año 94, 95...
Sí, por ahí anda, sí, porque fue hasta el
95, ¿no? 94 fue la reforma, ¿no? Y ahí quedó en cuatro años.
Sí, fue reelecto en el 95.
Los escándalos de corrupción, más la frivolidad y todo aquello, tan poco apropiado, por lo menos para orientales, era algo cantado. Ahora, las cosas andaban bien, ¿no? La gente tenía plata,
claro.
Y billetera mató galán, es decir, la situación económica hizo que mucha gente dijera, bueno,
te la banco.
Roba pero hace.
Es una vieja expresión.
¿No? No estoy hablando además de esta cuestión de la mentira que yo que sé, ni siquiera tiene la envergadura de un acto de corrupción. Que no sé, en ANCAP puede ser que haya habido algún acto de corrupción.
Igual ahora me va a meritar porque acaba de firmar como licenciado en este último viaje.
No, bueno, pero puede haber hasta un delito. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de un ciudadano, es decir, tengo un gobernante que se queda con parte de la plata que yo pongo y se la lleva para la casa. Tengo un gobernante, tan ególatra que se inventa títulos académicos. Yo creo que hay una diferencia desde el punto de vista del gobernado.
Claro,
Pero yo creo que justamente... Cuando vos tenés una situación económica que no te está favoreciendo el bolsillo de
tenés
todos
que ser cuidadoso
esos, esto
importa.
Funciona como un multiplicador.
Exactamente, estoy de acuerdo. Bueno, se nos están yendo los minutos en una agradable charla que, verdad, como que recién empieza para mí. Te voy a hacer dos preguntas finales y capaz que Pablo quiere sumar algo más. O
no, hay un par de comentarios de los oyentes que están
viendo. Yo tengo la pregunta del millón. ¿Gana el Pacha Sánchez y podemos decir que el mujiquismo se copó el Frente Amplio?
No, yo no sé si gana, ¿no?
Bueno,
lo que sí tengo la sensación.
Yo te planteo ese escenario.
Si gana
el Pacha Sánchez, podemos decir de que definitivamente el mujiquismo copó el Frente Amplio.
Yo creo que si gana Pacha. A ver, yo tengo muy buena opinión de Pacha Sánchez como yo no creo que sea una especie de títere de Mujica o del MPP, uh-huh. Más allá de que es un militante del uh-huh. grupo, ¿sí? Pero creo que es un tipo con muchas condiciones para el manejo político. Fue presidente de la Cámara de Diputados, sí, sí, sí. Y lo hizo muy bien. Supongo que habrá una combinación de prudencia y búsqueda de acuerdos y de consensos, que es como uno de los factores uh-huh. clave que necesita un presidente del Frente Amplio, tratar de uh-huh. que las cosas no exploten, canalizarlas de la mejor manera, pero obviamente va a haber un sesgo donde la balanza va a ir a favor de los sectores más críticos del de la orientación predominante en el gobierno, el vasquismo, astorismo, etcétera. O sea, okay. para el gobierno va a ser okay. un problema. Para el gobierno, que gane Pacha Sánchez es más problema que gane Miranda, y lo que yo sí creo es que la votación se va a concentrar en estas dos figuras.
Sin duda, estoy de acuerdo con el análisis de Daniel Buquet. Lo último que te pregunto yo, en una línea, y tendrás muchas cosas para decir, seguramente vendrás pronto a ampliarlas, y sin tener la bola mágica, en una línea, ¿qué resaltás de lo que se vendría, políticamente hablando, en tu análisis? O sea, ¿qué decís? Me gustaría ponerle un asterisco a esta situación de acá a futuro, ¿no? Algo para destacar.
No, yo creo que lo más complicado que se viene es el 2017. Claro que de cómo se resuelvan algunas cuestiones a lo largo de este año dependerá, pero vos fíjate que el presupuesto tomó esa precaución de bien, planificar sí. gastos para dos años, bien, pensando bien. Luego... Como seguramente el 2017 no va a ser auspicioso claro. en términos económicos...
Y hay que resetear ahí...
El gobierno va a tener como una como un incremento del conflicto.
Lo mismo que vimos, pero amplificado, decís vos.
Si el gobierno lograra a través de la elección del presidente del Frente Amplio y algún otro ajuste, yo no sé si cambiar algún ministro, en fin, o mostrar resultados en algún área, o cambios de orientación en alguna otra área, llegara fuerte y unido a esa coyuntura del 2017... tendría menos problemas que si mantiene una situación como la actual.
Está clarísimo, clarísimo para mí. Pablo, las últimas dos preguntas de los oyentes que puedan tener.
No, más que preguntas, son comentarios. Bueno. O sea, hay mucha gente, cuando Buquet habla de que fue el manejo hay muchos oyentes uh-huh. que coinciden en eso, uh-huh. de que el manejo del tema de la licenciatura de Sendic fue erróneo. Hay oyentes que se ve que, no sé, o son de la oposición o son de esos frente amplistas muy críticos, porque dice que es mucho más que erróneo, que es vergonzoso, ¿no? Uh-huh. Lo adjetivan. Y hay otro oyente que, un poco en la línea de billetera Mata Galán, uh-huh. dice, esto se arregla, el tema del gobierno, esto se va a definir entre la góndola del súper y la cajera.
Bueno, lo que decíamos, claro, tiene razón.
No, pero el comentario es anterior
pero
a
va en sintonía.
Pero claro. va en sintonía, porque...
Uh-huh. Es así.
O sea, pintala como quieras, dice, pero esto se define entre la góndola del súper y de la cajera.
El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Está clarísimo eso. Daniel, ha sido un placer, se nos va volando el tiempo siempre contigo, así también. Que lo bueno será que esto da pie, como siempre ha sido, a que vuelvas a estar con nosotros.
¿Cómo no?
Un placer, ¿eh? Chao, gracias.